aquí se ha unido con mi interlocutora Laura y vamos a intencionar al titán de Tony González.
Bienvenido, Dionel.
Gracias, Pueblos, por todo, porque me siento realmente complacido porque todo lo que he hecho me ha hecho sentirme escuchado, me ha hecho sentirme comprendido, me ha hecho sentirme que dentro del cúmulo negativo de personas que hay en nuestro mundo todavía queda gente con buen corazón que piensa en ayudar a los demás.
Sí.
Y me siento contenido, me siento tranquilo. Y creo que todo el proceso que he hecho para hasta llegar hasta aquí me ha hecho sentirme de alguna manera más, vosotros llamaríais maduro, tal vez, en vuestros términos. Si es que un espíritu puede madurar, que yo creo que todos los espíritus pueden madurar, creo que he madurado un poco. Creo que me ha hecho ver las cosas de distinta manera. Creo que me ha hecho reflexionar sobre cosas que jamás pensé que reflexionaría. Y a día de hoy no puedo estar más contento con la técnica que denomináis psicoauditación. Algo que para mí ha sido nuevo y con lo cual ahora estoy sumamente satisfecho. Satisfecho por todo el proceso, satisfecho por cómo me encuentro. Es para mí algo genial.
Me alegro que te noto que estás tranquilo y que estás bien. ¿Cuántas vidas te quedan para estar clear?
Te diría una, te diría dos. Déjame que toque la vida que me gustaría tocar hoy. Y me preguntas al terminar la sesión, porque
vale.
Yo no sé si, dependiendo de con la intensidad, de con los detalles, de cómo consiga descargar la vida, voy a conseguir borrar automáticamente el engrama de la otra vida. Pregúntamelo después si me hace falta otra o no. De todas las maneras voy a hacer una respuesta que creo que el 95-99% de los espíritus que han hecho o hacen psicoauditación te harían, que sería: el proceso de clear no termina cuando uno ha relatado X vidas y ya no le quedan a priori engramas. Engramas siempre hay y en todas las vidas hay multitud. Y se necesitaría un sueldo millonario por vuestra parte y unos recursos físicos al espectáculo que no tiene para tocar todas las vidas de todos los espíritus. Que yo diga, bueno, una, dos, no quiere decir que realmente no tenga más engramas en más vidas. Siempre hay cosas, pero claro, uno tiene que considerar lo que lo condiciona. Y el estado de clear realmente es lo que lo condiciona. Capaz que mañana se reactiva un engrama nuevo, que lo condiciona a mi 10% o que me condiciona a mí. Capaz que no. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, ante la duda, siempre es bueno ser precavido y hacer más sesiones, pero como yo entiendo la prioridad de algunos y entiendo que hay muchísima gente que está esperando esta oportunidad, creo que todos deberíamos de cooperar y dar paso a otros. Yo sería excesivamente egoísta con la palabra egoísta, de aprovecharme y querer estar mejor todavía yo, cuando hay otros que ni siquiera han empezado. Resumiendo, vamos a intentar llegar a ese estado de clear, que el estado de clear, insisto, no es más que los engranajes que condicionan actualmente, y mañana pueden condicionar más o menos. Entonces vamos a pensar en el ahora, en quedar clear, en ese estado de clear de engranajes en que ahora condicionan. El futuro con otros engranajes que están por venir, o con engranajes que ya tengo que se reactiven, o con engranajes que siempre están por ahí. Ya lo veremos en el futuro. Ahora no me preocupa para nada eso. No me parece importante. No me parece importante. Me parece más importante terminar yo mi etapa y si la termino ahora, ahora y si la termino después, después. Y como digo, dar paso a nueva gente que está todavía por empezar. Creo que eso es lo importante.
¿Tienes algún mensaje para tu 10%?
El trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí no es en vano y que no sea en vano en un futuro. Es decir, que no nos dejemos estar cuando terminemos el tratamiento, que no nos dejemos estar en nuestros quehaceres, que no nos dejemos estar por la sociedad. Que sigamos intentando perfeccionarnos, que sigamos intentando mejorar en las cosas en el día a día. Y que si necesita cualquier cosa, solo ha de volver a convocarme porque yo voy a estar siempre, siempre a su lado para orientarlo y para delatar lo nuevo que quiera que Dios delate. Pero decirles particularmente que no nos dejemos estar después del tratamiento, que esto sirva para algo, ¿no? Que lo que hemos hecho en el pasado, en las sesiones, sirva para construir un futuro mejor para nosotros y para los demás que nos rodean. Y creo que es un mensaje muy bonito.
Vale. Pues cuando quieras, si quieres relatar la vivencia que te pesa.
Sí, las delataré. Sí, las delataré. Y sí las delataré con calma, y sí las delataré con calma. Me gustaría pararme en algunos detalles para que la descarga sea lo mejor posible y vamos a ver si con eso conseguimos evitar una nueva sesión también. Que sería para mí por lo menos la idea. Yo encarné en vuestra Inglaterra en vuestro tiempo que vosotros llamáis la era victoriana, donde yo era más que un guerrero. Más que un soldado. Era un guardaespaldas. Un guardaespaldas de una mujer noble. Una mujer noble que tenía muchísimo dinero y de hecho ahí se debía. Fue una época marcada por la diferencia tremenda económica entre los más pobres y los más ricos, los más nobles. Los más nobles, que de nobles no tienen nada. Es la gracia de la palabra. Pero yo no sabría si decirte que me estaba intentando ganar la vida o que estaba sometido por la gente de mayor poder. Porque por una parte me gusta pensar que fui yo el que acepté el cargo, y no me lo impusieron, pero por otra, no sé qué hubiera pasado si hubiese intentado resistirme o negarme, porque estamos hablando de una época turbia a nivel de relaciones, muchísimo poder, muchísimos intereses creados. Una época que es muchísimo más bonita por fuera que por dentro, donde todo estaba corrupto, las calles estaban corruptas. Me sentía abatido por la soledad, me sentía abatido por la soledad porque sentía que no había nadie a quien le importara. Me sentía abatido por la soledad porque me sentía prisionero, esclavo de mi propio trabajo. Me sentía condicionado por tener que hacer de guardaespaldas. La protegía a la mujer noble que vivía sola en una mansión. Bueno, vosotros lo llamaréis mansión a veces porque no estáis acostumbrados a casas tan grandes. Pero una mansión sería otra cosa realmente. Había otras de más grandes, ¿no? Yo me limitaba a servirla y a que nadie se acercara. ¿Por qué hacía de guardaespaldas? Estamos hablando de una época en la que era habitual que guardias guardaran las espaldas de mucha gente noble, famosa. La gente quería crédito, pero sobre todo la gente quería riquezas, quería dinero. Y esta gente estaba realmente amenazada. La mujer esta estaba perseguida, perseguida, tenía enemigos que la acechaban y ella me contaba unas historias y luego en la calle a mí me contaban otras. Me contaba que mucha gente que la quería asesinar eran guardias, guardaespaldas o gente que había estado a su servicio y que ella los había tratado mal. Yo me daba igual cómo me tratara a mí. De alguna manera, tal vez tenía carencia de dignidad, porque tal vez es una falta de valor, ¿no? Tal vez es una falta de valorarse a uno, porque si yo hubiese querido, podría haber estado como guardia en cualquier otra mansión de cualquier otra persona noble. Pero seguro, yo creo que no me hubiese faltado el trabajo. Pero de alguna manera tal vez no me valoraba lo suficiente y me dejaba estar.
¿Te trataba mal ella?
Sí, sobre todo a nivel psicológico, tratándome como un inútil. Bueno, que va bien, si se tiene que fiar de mí para que la proteja, que ya tiene un pie en la tumba y me hacía sentir realmente como que yo no valía nada, aunque luego iba yo y la protegía. Seguramente era una mujer carroña y en el mal sentido de la palabra, no voy a engañar, ni voy a decir, no, en el buen sentido, no, en el mal sentido de la palabra, porque era una mujer que no valía nada, era una mujer mayor para la época, que quería tener a todo el mundo controlado. Tenía controlada, ella vivía sola porque el hombre había muerto de una enfermedad y ella era tremendamente manipuladora y también era tremendamente obsesiva con el control. Era controladora con sus hijos, con sus dos hijos que tenía, los controlaba, eran mayores los hijos y de alguna manera vivían independientemente de ella. Y ella, a pesar de eso, iba a visitarnos, les decía lo que tenía, lo que no tenían que hacer, a quién tenían que contratar como guardaespaldas, y ellos eran mucho más simples que todo eso. No buscaban una vida rica ni cómoda, seguramente que no buscaban guardaespaldas, pero ella les obligaba a tener. Seguramente que no pensaban que su vida pudiera correr peligro, porque además eran muy empáticos con la sociedad y muy simpáticos con todo el mundo. Seguro que tenían más amigos que enemigos, a diferencia de ella, que era una vieja carroña que solo hacía lucir sus prendas de mayor lujo y enseñar a la sociedad lo grande que es o en qué clase se encuentra, ¿no? Lo cual eso denota lo baja que era como persona, porque todos sabemos que nos vamos del plano físico sin nada de eso que ella presumía tener. Se queda sin la mansión, se queda sin las joyas, se queda sin el último vestido de moda, yendo incluso más allá. Yo no creía en el tema espiritual en esa época. Seguramente no era religioso, no creía en el tema espiritual y seguramente no creía en nada de todo, en nada de nada. Seguramente porque tampoco tenía tiempo para cuestionármelo. Tampoco tenía tiempo para cuestionármelo. Mis pensamientos estaban claramente centrados en la atención que me daba esta mujer. Miss Brownfire se llamaba ella y tenía esos dos hijos que eran fabulosos. Y no te lo voy a negar, yo me llevaba bien con ellos más de una vez en mi tiempo libre fuera de servicio. Me fui con ellos a hablar y a intimar y pude ver que eran maravillosos con el uno, con el otro, todos juntos, y llegué a intimar con ellos. Y me decían que su madre tenía deudas con algunos y que esas deudas eran lo que más de cabeza le traía a ella porque creía que le podían hacer daño. Y se protegía conmigo y bueno. Yo... Me hicieron reflexionar, no te voy a decir que no, interlocutora, me hicieron reflexionar, bueno, pero qué mal se están portando contigo. ¿Cómo te trata? No sé cómo te dejas tratar así. Me animaban de alguna manera a dejar el trabajo. ¿Cuál es el engaño que saco en esta vida? Seguramente una falta de valor, una falta de valor. Cómo la otra persona te descalifica constantemente, cómo la otra persona te hace ver como que no sirves para nada.
¿Y por qué no te atrevías a cambiar? O de trabajo, o de persona.
Yo diría que era más bien desidia que otra cosa. Es decir, tenía opciones de hacer lo que me hubiera dado la gana, incluso de amenazarla, bueno, si me tratas así me voy como han hecho todos los demás. Pero seguro que yo creo que me sentía de alguna manera cómodo en mi rol inferior.
¿Te conformaba?
Sí, pensaba que era inútil y que tenía razón ella y bueno, y es verdad, no me sentía bien, pero me sentía bien. Es esa ambivalencia de no me siento bien, pero me conformo con no sentirme bien. No me siento bien, pero creo que lo merezco.
¿Por qué creías que lo merecías?
Y seguro que desde pequeño ya había tenido una infancia difícil, porque sé que me habían tratado con muy poco afecto, padre alcohólico y madre intentó llevarnos a mí y a mis hermanos por buen camino ella sola y tampoco vi unas muestras de afecto de su parte, seguro que porque tenía otras cosas en la cabeza. Padre golpeaba a madre y yo veía cosas que no me gustaban. Seguro que desde pequeño ya aprendí algo tan duro de decir ahora como que la vida es tan injusta o tan dura. Aprendí a que sufrir era parte de la misma y que a veces hay que conformarse con lo que tenemos. padre era un alcohólico loco que terminó por matar a madre en un arrebato de ira, la estranguló. La estranguló. Luego fue a prisión. Y nosotros estuvimos solos. Y nos fueron a acoger familia. Y la familia estaba realmente loca también. Y nuestros tíos, tías y bueno. Tenían sus cosas apuestas con el dinero. Tenían algunos problemas de locura que les hacían tener arrebatos y de repente nos cogían del cuello y bueno, hay muchísimas cosas en la familia que de alguna manera me hicieron seguro, seguro, seguro que es la clave de sentirme con esa desidia de decir, bueno, me está tan mal, pero me tengo que conformar porque es con lo que me han dado toda la vida.
Te condicionaron ya desde pequeño para ser así, quieres decir,
Sí,
para
eso es lo que
conformarte y
quiero
aceptar
decir.
las cosas como venían y no ponerle más énfasis, ¿no? Para seguir adelante o intentar mejorar.
Sí, yo después entré después de todo eso entré por obligación de la familia, de mi tía, por obligación de ella entré en la guardia porque creía que era un inútil. Y las únicas facultades que podía tener era matar. Aprendí a usar las técnicas básicas de defensa, de combate, me fui curtiendo poco a poco en ellas, aprendí a cómo manejar una espada, aprendí muchísimas cosas. Tanto aprendí que empecé con mi trabajo como guardaespaldas y estuve en dos sitios más, pero me dijeron que bueno, que me buscara otro sitio. Desconozco el por qué estaban descontentos con mi trabajo. El hecho es que terminé sirviendo a Mrs. Bonfire, esta mujer tan maquiavélica, y bueno, me trataba mal, pero me sentía como pez en el agua porque creía que eso era lo que merecía, ni más ni menos. Pero sus dos hijos me hicieron cambiar la perspectiva. Me hicieron cambiar la perspectiva. Me hicieron tener ganas de algo más. Me hicieron tener ganas de aspirar a algo más. Los engranes de esta vida se deben particularmente a eso, a la desvalorización de esta mujer, a la desvalorización de mi familia. Pero hay un karma también en esta vida. Hay una cosa que hice que no estuvo bien. Yo, después de que me tentaran mucho, me dieron el nombre de dos personas que querían vengarse por deudas y por historias que tenía esta mujer. Voy y les digo, bueno, soy su guardaespaldas y no la voy a proteger. Podéis hacer lo que queráis con ella. Delante de mis ojos la asesinaban. Por una parte me sentí indiferente y por otra me sentí tan culpable conmigo mismo. Tan culpable me sentí conmigo mismo. Porque sentía que de alguna manera estaba arrebatando una vida yo, no ellos, las estaba arrebatando yo. Y eso era injusto. Pues muy malvada que fuera Mrs. Bronfire, Lo que yo hacía no tenía nombre. Estaba no poniéndome a su nivel, sino estaba siendo peor que Mrs. Profile. Eso me hizo sentir muy mal y me hizo morir con cargos de conciencia toda la vida. Digamos que tenía tan poco valor hacia mi propia persona, que seguramente me dejé influenciar por los dos hijos de la señora. Pero fíjate si debía ser mala madre para que los hijos quisieran deshacerse de su propia madre. Imagínate si esa señora debía ser controladora. Y ahora después de contarlo, lo reflexiono. Y como lo reflexiono, doy esta conclusión que he dado. Eso quiere decir que me siento mejor, si soy capaz de reflexionarlo.
Sí.
Que tengo menos carga engrámica y tengo más capacidad conceptual para analizar la vida.
Y sabes, eres consciente de que no hiciste lo correcto porque te dejaste manipular por
Soy
tus
consciente
hijos.
de que tuve los dos errores, ¿no? El dejarme tratar mal por ella y después el dejarme, pues eso, corromper, digamos, por los hijos. Pero bueno, la vida sigue y me siento mejor después de haberlos delatado. No creo que haga falta tocar la otra vida. Lo dejo más bien a criterio de la persona que pide la canalización, pero yo me siento bien ya. Está bien.
Sí.
Estamos en contacto y muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Gracias de
Muchas
verdad, ¿eh?
gracias a ti. Hasta luego.